Agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos en un nuevo episodio de Al Pizarrón aquí en Radio Agricultura 92.1. Hoy nos acompañan, a partir al tiro con quienes nos acompañan, Roberto Munita, que es un viejo conocido aquí en Radio Agricultura. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenas tardes.
Bien, buenas tardes, y contento de estar acá de vuelta, pero ahora como invitado, no como panelista.
¿Quién sabe? Pero hoy es como invitado.
Hay distintas categorías. ¿Cuál sería la categoría?
Hay distintos estatus. Hay distintos estatus aquí en la radio. Estuviste como panelista con la voz de la gente con Carlos Pablo, ¿no es cierto?
Casi 2 años, pero ahora estoy de panelista en otra radio, entonces por eso es una radio amiga.
En la competencia.
En la competencia.
Hoy nos acompaña también Arturo Esquella, presidente nacional del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues un gusto acompañarlos acá en el pizarrón.
Al pizarrón.
Al pizarrón.
Los traemos al pizarrón.
Nos van a sacar al pizarrón.
Los sacamos al pizarrón, tal cual.
Nos conocemos mucho con Roberto, así que...
Ah, sí, entonces sí. Debería ser una conversación fluida. Bueno, sí, yo también con Roberto lo conozco mucho.
Puede que resulte medio fome, porque entre tres abogados...
Bueno, tres abogados y hay que decir de la facultad de la
Católica. De hecho, claro, los tres coincidimos en la universidad, en
distintas así cosas. Es.
Oye, algunos titulares de lo que no puede faltar hoy. Polémica Hasler Cariola, abordaremos el fenómeno de los chats filtrados. ¿Cómo surgen? ¿Qué relevancia tienen en la investigación? ¿Qué se puede hacer? ¿Debemos resignarnos a que esto pase? Reforma del sistema político. Gobierno cede ante debate por el umbral del 5% y se abre la posibilidad de cambiar la medida. ¿Cómo se visualiza el panorama de este proyecto de ley? Hablaremos también de la reciente... noticia de que Álvaro Carter se fue a las filas de Republicano. Tenemos aquí al presidente del partido y, en fin, temas no faltan, pero les vamos a pedir que se queden pegados en la 92.1 ahora. Nos vamos a comerciales y ya volvemos para comentar esto y otros temas.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Tena ropa interior desechable 16 unidades, talla M o G, antes a 17.390 pesos. Ahora 13.490 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta $1,000,000 todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón 92.1 Agricultura. Nos acompaña Arturo Esquella, abogado, presidente del Partido Republicano, y Roberto Munita, analista político y director de Administrador Pública de la UNAP, que vino hoy día como invitado. ya lo aclaró en el primer bloque, no vino como panelista, sino como invitado y como analista UNAP, porque también él es consejero del Consejo para la Transparencia, cosa que obviamente debería ser un aporte en la discusión, si es que llegamos a tenerla, espero que sí, sobre las filtraciones, porque obviamente ahí hay un debate muy interesante sobre el grado de transparencia que deberían tener las investigaciones judiciales, los pros, los contras. Pero quería partir por la indicación sustitutiva que presentó el gobierno, el presidente Boric, al proyecto de reforma al sistema político, que es una reforma constitucional presentada por un grupo de senadores, o sea, su cámara de origen es el Senado, y en la indicación sustitutiva elimina el umbral del 5%. Para quienes nos estén escuchando, por si no están demasiado familiarizados con esto, el umbral del 5% significa que si un partido en la elección a nivel nacional no alcanza el 5%, no tendrá representación en el Congreso. Después hay matices, transiciones, etcétera, pero la regla general es esa y estamos copiando algunos sistemas del mundo, particularmente el alemán. Bueno, eliminó esto, con lo cual lo que se produce, o vamos a decir, lo que no se produce, es eliminar la fragmentación o disminuir el grado de fragmentación, que es la razón por la cual se está proponiendo esto. Y las personas que saben más, y aquí Arturo y Roberto son de esos, dicen que aquí el gobierno estaría representando los intereses prácticamente del Frente Amplio, el Partido Comunista y sus aliados, partido en general pequeño, que están en el Congreso gracias a que esta regla no existe.
Oye, primero que nada, me gustaría hacer una pequeña aclaración. No es que el Ejecutivo lo haya eliminado, en el fondo.
Propuso eliminarlo. No, por supuesto. Todo esto
es un proceso legislativo. Claro, porque todavía no se vota. Hay que aclarar eso. De hecho, ahora justo se estaba discutiendo, ayer creo. Estamos en proceso de discusión de este proyecto. Pero efectivamente es una señal. Y a mi juicio una mala señal. Porque si hay algo en que hay consenso a nivel transversal, político, es que hay demasiados partidos y que los gobiernos no funcionan con tantos partidos. Entonces, hay distintas formas de conseguir que haya menos partidos. De hecho, antes no habían tantos partidos porque, por ejemplo, teníamos sistema binominal. En el binominal, ustedes recordarán, se elegían dos diputados por cada distrito, dos senadores por cada circunscripción, y cuando se abre esto a distritos que eligen hasta 8 diputados, eso de alguna forma, por el mismo diseño del sistema, permite que entren más partidos, ¿ya? Entonces, una posibilidad, por ejemplo, sería volver al binominal o incluso tener un sistema uninominal como tienen los ingleses, los gringos, que eligen un solo diputado por distrito. Eso también automáticamente te reduce el nivel de partido. Lo que se hizo en Chile, en cambio, para no modificar el sistema electoral, fue esta norma del umbral. Lo que se propuso, lo propusieron, insisto, senadores transversales, fue esta norma del umbral que efectivamente tienen países como Alemania, y que efectivamente te permite que aquellas fuerzas relevantes que tienen un porcentaje mínimo de un 5%, que es un porcentaje alto, entren al Congreso.
Así es, pues, y lo que hizo el gobierno fue expresar su voluntad a través de una indicación, y esa indicación al final del día refleja lo que ya le habíamos escuchado a algunos actores del Frente Amplio, de quienes están hoy día en las fuerzas oficialistas. No les gustaba el proyecto, extraño porque ya se habían pronunciado a favor en los procesos constitucionales, en los ensayos constitucionales, podríamos hablar de esa época, así como en los orígenes de la República.
Yo creo que algún día se hablará
de los ensayos constitucionales.
Yo en clase hablo de los ensayos constitucionales. constitucionales.
Bueno,
de,
cuando uno pasa todo lo que pasó antes de 1833, sí, habla de los ensayos, sí, los meta todos en el mismo saco, pero está bien.
Oye, yo, eso sí, perdón, ¿sí? Arturo, yo tengo un matiz con ustedes dos, porque yo siento que esto, efectivamente, probablemente hay una jugada política del gobierno detrás de esto, pero no creo que sea por presión del Frente Amplio, el Partido Comunista, o no creo que sea por hacerle un favor a ellos, porque al contrario, ellos quedan dentro, ellos tienen más del 5%. Pero hay un montón de partidos chicos que hoy día forman parte del oficialismo, o que podemos decir forman parte de la gran izquierda, en el fondo, desde los ecologistas, el FREPS, que es el Frente Regionalista, etcétera, muchos otros, que con esto quedarían fuera. Entonces, hoy día que el gobierno tiene que armar una gran primaria oficialista y de alguna forma tiene que congregar a todos, le conviene, por supuesto, tratar de meter a más, la mayor cantidad de gente.
Bueno, anda a saber, entonces, que uno de los compromisos que tuvo que asumir el gobierno y el Frente Amplio, como hoy día partido más grande de ese, del oficialismo, con los partidos que eran muy contrarios, digamos, al cambio, porque se veían directamente afectados. Más allá de lo que pasó y que, bueno, esto nació muerto, me da la impresión, cuando se vote no alcanzar los 4/7 con la indicación del gobierno, muy difícil avanzar en esa línea, refleja lo que estamos un poco viviendo. A mí me tocó, estando en el Parlamento, probablemente tú también estabas en el Congreso, Roberto, cuando
como asesor.
Como asesor, sí, cuando se reformó el sistema de nominal. Sí. Lo dijimos hasta el cansancio. Acá están satanizando un sistema que en sí mismo no es más que una técnica, digamos, un sistema proporcional con efectos mayoritarios, podríamos llamar así al sistema binominal, porque no le calzaba la concertación de antes. O sea, tú tenías que llevar solo dos candidatos por distrito y ellos eran cinco partidos. Y en la derecha era bien fácil porque eran dos partidos nomás, entonces llevaban un candidato en cada uno de los 60 distritos. Se cambió el sistema y dijimos, esto va a traer algo relativamente positivo, que dentro de la discusión va a haber más miradas, minoritarias algunas, porque con distritos que en su magnitud llegan hasta 8, efectivamente se te agranda la perspectiva del debate, pero te va a generar múltiples consecuencias. Una de ellas es que una persona dice, mira, a mí no me interesa llegar a acuerdos con otras personas porque me basta con el 11,1% y con eso en el fondo me aseguro la representación, por decir algo. Entonces, una manera de abordarlo precisamente era esto, que igual es bastante violento desde el punto de vista de principios fundamentales de la democracia. El decir, mire, lo que usted está eligiendo, señor elector, tiene que pasar por dos filtros. Uno de ellos, efectivamente, es que logre la cantidad de votos suficiente, pero otro además es que el partido que presentó a ese candidato que le gustó saque más del 5%. Es delicado. Pero como el bien superior, estábamos todos más o menos de acuerdo, en el fondo se podía avanzar en esa línea. Yo digo frente a eso, bueno, hay otro mecanismo en todo caso. O sea, por de pronto disminuyamos el número parlamentario.
¿Eso también tiene un efecto en el número de partidos?
Tiene, pero claro, sin ninguna duda.
O si disminuir nosotros el número de escaños por distrito.
Es que bueno, es lo mismo. O sea, si tú haces que, si la manera de reducir el número total es disminuyendo la magnitud de los distritos que van de 6 claro, a 8, tú, no, algún minuto lo modelamos en varias oportunidades. Te daba como 130, 120 y tanto. No sé. Es una manera también. Otra es también de carga de los partidos políticos. O sea, de repente uno reclama de que el presidente de la República se tiene que entender con 20 y tantos partidos en el Congreso, pero en estricto rigor, tú puedes tener un partido con una bancada muy numerosa y tú no necesariamente hablas con el jefe de bancada y está listo, digamos, la conversación con ese partido. Tienes que hablar como con 5 o 6 representantes.
Que de hecho es lo que pasa con los macro partidos norteamericanos. En Estados Unidos hay dos partidos con representación en el Congreso, los demócratas y los republicanos, pero en la práctica son muchos partidos, son coaliciones en verdad. Y tú tienes desde los libertarios hasta el Tea Party, tienes demócratas que son muy moderados, tienes demócratas que son lo que acá sería el Frente Amplio.
Etcétera. Así es. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Si bien obviamente no está dentro de las prioridades que las personas que nos están escuchando podrían coincidir que efectivamente debiera estar abocando o concentrando, digamos, el debate, sí es algo que en la práctica, para quienes estamos un poco más en el día a día de la política del servicio público, es relevante, porque para que avancen las políticas públicas, las decisiones en términos generales, tú necesitas saber con quién cuentas, con quién no, con quién te tienes que entender, en fin, en definitiva lo que hemos visto durante la última década.
Bueno, ¿qué posibilidades reales ven ustedes que hay para que una reforma al sistema político que en verdad ataque al corazón del problema, que es la fragmentación, prospere? Porque A mí me tocó verlo de primera mano cuando participé en el segundo proceso constitucional, que es que las medidas más eficaces, que eran disminuir el número de representantes en la Cámara particularmente, y por lo tanto de escaños por distrito, era tremendamente resistida, pese a que no hay discusión acerca de la eficacia, ¿no? O la medida más eficaz para combatir esto. Pero uno se pregunta qué viabilidad tiene esta discusión realmente. Primero, porque hay alguien que obviamente está ganando con la fragmentación. Porque si no, esto habría cambiado. Es obvio que hay perdónenme la sutilidad, stakeholders interesados en mantener el estado de la cosa, de las cosas. Porque si no, esto ya habría cambiado, ¿no? ¿Quiénes son esos? ¿Por qué están ganando con un sistema fragmentado? Segundo, la posibilidad de que esto ocurra atendiendo a la existencia de incumbentes.
Sí, eso.
¿No?
Sí.
Y ahí la pregunta es, ¿por qué no se plantea una reforma al sistema político que entre en vigencia cuando los incumbentes ya no tengan interés? Es decir, plantea la reforma de aquí a 12 años. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
12 puede ser demasiado, pero estoy de acuerdo contigo. A ver, con respecto a tu pregunta, dos respuestas. Parto por la última. Efectivamente, yo creo que para esto hay ventanas de oportunidad. Y el peor momento para ingresar una propuesta así es
en vísperas de una elección,
en un año electoral.
Obvio.
Y cuando yo era panelista acá en el programa que veníamos con Luis Alejandro el año pasado,
sin llorar, Roberto.
No.
Y por una vez sin llorar.
No sé si estaba ahí tú o estaba la Carol, pero entrevistamos a la senadora Ensperger, que era una de las autoras del proyecto, y yo le pregunté en micrófono abierto por qué lo hacían ahora y no, por ejemplo, el año 2026, cuando el Congreso está recién inaugurado. Y decía que no, que al revés, la querían hacer antes de la municipal, y el Ejecutivo les pidió que lo hicieran después de la municipal, justo entre esa ventana, pequeña ventana que había entre la municipal y que nos pusiéramos en campaña parlamentaria, y por eso es que la tiraron tipo noviembre, diciembre del año pasado, suponiendo que esto iba a salir antes de marzo. Llegó marzo, no ha salido y no creo que salga. Yo creo que las dos ventanas que se abren, las únicas dos ventanas, y coincidiendo contigo en que esto debiera ser aplicado a años después, es o en el pequeño periodo que hay entre una elección y que asumen los nuevos parlamentarios. Acuérdense que la elección es en noviembre, entonces de noviembre a noviembre, diciembre o enero hay 3 meses en los que los parlamentarios de alguna forma pueden, no son incumbentes entre comillas en el fondo, o lo otro es el primer año del siguiente congreso.
Yo te agrego una tercera. Si es que alguna de las fuerzas políticas, oficialismo versus oposición del futuro, digamos, de la legislatura del 2026 en adelante, tiene los 4/7 por sí mismo. Porque efectivamente ahí poner de acuerdo a los propios, bueno, a ratos pasa, a ratos puede ser más difícil, pero para una modificación así, yo creo que tú terminas ordenando, digamos, a tu gente.
Pero, para terminar, y con respecto a la primera pregunta, y por eso es que no estoy tan de acuerdo con Arturo, porque incluso aunque estén los 4/7, hay una resistencia muy fuerte por parte de los electorados. Eso es lo que yo interpreto. Cuando les pregunta quién gana, yo creo que gana el status quo. Porque, bueno, a partir de esto no son temas que son tan bulliciosos para la opinión pública, pero que igual le afectan a la ciudadanía. Entonces, lo que yo siento, lo que me tocó ver los años que fui asesor en el Congreso, es que muchos de ustedes decían, sé que sí, a mí me encantaría volver al
binominal,
pero no puedo, mi electorado me sepulta. Entonces, yo creo que hacer este tipo de cambios, cuando son incumbentes, hay mucha resistencia por parte de la opinión pública, y no sería fácil conseguir esos 4/7 ni siquiera de un solo bloque. Habría que buscar una solución transversal.
A mí me da la impresión de que de estos temas le interesan poco y nada a la gente, salvo, por ejemplo, que tú dijeras en 3 legislaturas más adelante vamos a volver a 120 diputados y disminuyes ahora la magnitud de los distritos y que nadie se sienta de los incumbentes afectado personalmente y tiene una fuerza ciudadana significativa, digamos, el proyecto. Yo creo que eso es como algo viable de hacer dentro del mediano plazo.
Oye, para que los auditores se hagan una idea, el Mercurio, en reportaje de este último domingo, publicó una simulación, que de hecho entiendo que depende de ti, ¿no es cierto, Roberto? Sí. En donde de una manera muy gráfica se ilustra cuál sería el efecto de aplicar la regla del 5%, y de los 20 partidos, entiendo que son, o 22 partidos que están aquí alineados, pero son más de 20 partidos los que hoy día están representados en el Congreso, quedarían con la regla del umbral del 5%, 7 partidos dentro, y 2 más gracias a la regla transitoria. Es decir, si no se fortalecen en esos 4 años, ya, tendrían que salir. Es decir, un Congreso con 7 partidos, eventualmente 9 partidos. Y fuera quedan 11 partidos. Es decir, yo no sé qué les parece a ustedes que me están escuchando, también Roberto y Arturo, pero evidentemente que la perspectiva se presenta auspiciosa para la política, ¿eh?, con una reducción tan significativa del número de partidos políticos representados en el Congreso. Pero en fin, ya estaremos, ya veremos qué pasa, pero yo estoy convencido de que en este gobierno no lo vamos a ver, y esperemos que en el próximo sí. Aunque claro, como ustedes bien dicen, no es prioritario para la gente. Hoy día hay otras prioridades, ¿no es cierto? Como la seguridad, de lo que vamos a hablar. Les prometo que vamos a hablar. Pero antes yo quería abordar el tema de filtraciones. Y discutir un poco con ustedes dos sobre el balance de los pros y los contras. Hoy día vemos a varios partidos del oficialismo, entiendo que no están todos, amenazando con presentar una solicitud de remoción ante la Corte Suprema, fiscal Patricio Cooper, por la responsabilidad supuesta, por supuesto, que no nos consta que haya sido ni él ni nadie de su equipo quien haya filtrado, pero ellos asumen que sí, y entonces piden a la Corte Suprema, que es la que tiene la competencia para hacerlo, la remoción del fiscal Patricio Cooper. Patricio Cooper se defiende, también lo hace el fiscal nacional Valencia, diciendo, oiga, aquí el único que tiene... la fiscalía no es la única que tiene acceso a la carpeta investigativa. Y de hecho hoy día la ley le obliga a la fiscalía a entregar los antecedentes de la investigación a los querellantes que se hagan parte. Por lo tanto, y sabemos que en la causa Sierra Bella los que están involucrados son varios, ¿no? Querellantes particulares, la Municipalidad de Santiago, el Consejo de Defensa del Estado, está persiguiendo la fiscalía. Por lo tanto, las potenciales fuentes de... Por otra parte, la ciudadanía sigue de cerca lo que está pasando, y eso evidentemente que genera una presión sobre los fiscalizadores que hace muy difícil que puedan ignorar cosas que en otro escenario uno podría suponer que es mejor ignorar, ¿no? Está involucrada la privacidad de las personas, obviamente la presunción de inocencia se ve bastante vulnerada, o por lo menos magullada. Me encantaría escuchar sus reflexiones.
No, por mi parte es algo bastante conocido. La izquierda, cuando no le gustan decisiones que se están tomando en los tribunales de justicia o en el ámbito, digamos, de la investigación penal, digo tribunales de justicia porque acuérdate que el ingreso, digamos, y la llegada a estos dispositivos electrónicos es con autorización judicial. Pero más allá de eso, lo que vemos es un fiscal que está haciendo la pega, que efectivamente, independiente de que al frente, entre medio de su investigación le apareciera la presidenta de la Cámara de Diputados, no tuvo problema, digamos, en avanzar, porque lo que se encontró era al menos constitutivo de delito, de la apariencia, y hoy día lo que están tratando es simplemente desviar la atención. Han instalado con mucha fuerza de que es sin ninguna duda la filtración viene por parte de la fiscalía. Yo me cuestiono, porque efectivamente si es que uno lo ve de quién sale ganando con esta filtración, no sé si salir ganando perdiendo, pero no hay ningún elemento constitutivo de delito. Es un llamado, digamos, de las intervinientes, las que están ahí en el foco, imputadas, digamos, por distintos delitos, a su barra brava, salir hablando mal del gobierno, que estaban desviándose de sus principios, y necesitan tener, digamos, ese guiño a su barra brava. No veo ninguna razón para que la misma fiscalía pudiera hacerlo, y teniendo acceso a la carpeta investigativa a más personas, bueno, y por de pronto siendo sus propias conversaciones, y dando por sentado de que todo el mundo le iba a echar la culpa a la fiscalía, la verdad es que yo no lo daría por sentado. O sea, acá, más allá de ponerse colorados para con el presidente de la República diciendo, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que eso efectivamente pensábamos en su minuto, pero es algo menor, pues bastante, bueno, un poco lo que salieron diciendo todos. No se demoró ni 5 minutos el presidente de la República en salir diciendo que las perdonaba, no sé cómo lo dijo, pero son cosas que pasan por Twitter. Bien curioso también los tiempos. Entonces, en fin, creo que está bien en el fondo que la filtración no la investigue la fiscalía de Coquimbo, es obvio. O sea, está bien que la separen y se la entreguen a otra persona. Y también está bien que siga el fiscal Cooper investigando lo que es Sierra Bella y los delitos, digamos, conexos que se puedan encontrar. Lo de la solicitud de remoción que se está haciendo es, en el fondo, decir, mire, te vamos a perseguir. Y creo que acá la Fiscalía, el Ministerio Público, en términos generales, tiene que cerrar fila con los suyos en el fondo para que esto no los intimide y puedan seguir avanzando en la investigación con el principio de objetividad, por cierto, por delante, pero para poder llegar a la verdad y sancionar si es que es necesario o simplemente archivar o lo que corresponda, así que se convencen de que no era así.
Un brevísimo complemento antes de escuchar a Roberto, pero es recordar que cuando la separación que hace la Fiscalía, el fiscal nacional, ¿no?, de el caso Sierra Bella y el caso, vamos a llamarlo así, trama china, porque es como lo han estado llamando, no obedece, hasta donde yo sé, no obedece a las filtraciones. Es decir, no es una sanción de la Fiscalía o del fiscal nacional al fiscal Patricio Cooper quitándolo. No, él identifica, o sea, por lo menos la interpretación más razonable, es decir, aquí hay dos casos distintos que pueden estar relacionados, pero son dos casos distintos. Uno es la tráfico de influencia, eventual tráfico de influencia, la presidenta del Cámara de Diputados, el señor Yang, etcétera, y otro es el caso Sierra Bella. Señor Patricio Cooper, concéntrese en el caso Sierra Bella, que es por la
razón. Y otro la filtración.
Y otro es la filtración, claro, que eso de hecho lo tiene la Fiscalía de la Quinta Región.
Sí.
Se le entregaron a ellos. Pero importante esto, porque se puede interpretar como que el fiscal nacional le quita, entre comillas, la trama china al fiscal Cooper por las filtraciones, y no es por eso. Es porque son dos casos diferentes y prefiere centrar la investigación de uno en Patricio Cooper y la filtración de otro en la fiscal de la Quinta Región. Roberto.
Este es un caso súper complejo y tiene muchas aristas. De hecho, ustedes mismos están tocando un par, dos o tres, pero hay más al fondo. Están las aristas legales, judiciales, etcétera. También hay aristas comunicacionales, hay aristas políticas de lo que significa para la coalición de gobierno, al fondo, este como el contenido de las filtraciones. Fíjense ustedes que hay un Consejo General del Partido Comunista este fin de semana para elegir el abanderado o abanderada del partido. ¿Qué va a hacer Carlos Querora? ¿Va a ir? No sé, ¿cómo va a ir Jesse Hassler? ¿Va a ir? ¿Cómo se van a enfrentar a aquellos, enfrentar me refiero en buenos términos, cómo se van a encontrar con aquellos dirigentes, líderes del Partido Comunista que sí están en el gobierno, que forman parte del diseño del presidente Boric y que de alguna forma les puede haber afectado la conversación, en el fondo? Hay muchas cosas para discutir. Yo he pensado mucho en estos días si es bueno o no que se haya conocido esta conversación privada. Y ha sido también objeto de mucho debate en las radios, en las columnas de opinión, etcétera. A mí me gustaron particularmente tres el fin de semana. La de Matamala, que comparaba este caso con el quiotazo. Es como un quiotazo del siglo XXI, en vez de ser por radio onda corta, ahora es por redes sociales, ¿cierto? Es por WhatsApp. Me gustó mucho la Colodro, que decía que hoy día, después del festín que se hizo a la izquierda con...
¿Hermosilla?
Con Hermosilla y de Dante, incluso con el audio de Cecilia Morel para el estallido social, hoy día Raca en Vestidura y como pecas paga. Y me gustó también una carta muy cortita que publicó Daniel Mansuy, que habla de Milan Kundera, que dice cuando una conversación entre amigos se difunde, es el peor del mundo, y termina diciendo, ahí donde no podemos conversar privadamente con nuestros amigos, hemos perdido cualquier atisbo de libertad.
Dice que es lo propio de los estados totalitarios, de hecho.
Que se empiezan a filtrar estas cosas.
Que, o sea, que no hay privacidad, claro, que hay un espacio donde poder...
Exactamente. Y yo creo que eso lo tenemos que salvar siempre. Y todos nosotros que tenemos chat privados y tenemos conversaciones privadas, sabemos que uno habla en general de forma más coloquial, ¿cierto? En las conversaciones privadas. Pero acá yo creo que me pasó una línea, al fondo. Y por eso he pensado mucho en esto.
Oye, tú...
Yo creo... Perdón. Porque, no sé, yo trabajé en dos gobiernos y trabajé con mucha gente y tuve muchas conversaciones y nunca a nadie se le había ocurrido, ni siquiera en las más privadas de las conversaciones, decir que el presidente era una mierda de persona. Yo creo que nadie, ningún colaborador se merece ese trato, ni menos alguien que sea de la misma del mismo signo. Entonces yo creo que esto habla de una desafección, de un momento probablemente muy, muy irritado que habían de estas dos dirigentes del Partido Comunista, y esa desafección yo creo que sí tiene un ribete de interés público, en el fondo.
Sí, interesante, ayer lo comentaban también Ignacio Rey de Magdalena Miguel, pensaban parecido a ti, es decir, mira, aquí hay algo que que a la ciudadanía es...
Está bien, pero una cosa es que sea de interés público o de interés, tal como lo ha dicho la Fiscalía, para la investigación, podrían instalar, digamos, de que esto demuestra la cercanía con que se hablaban y eso también es muy relevante. Sí. Para, no tengo idea, pero otra cosa es publicarlo.
Ah, otra cosa.
Otra cosa es, en el fondo, que sea Vox Populi. O sea, ahí hay que tenerlo. En todo caso, cuando yo daba mi posición, me faltó decir lo más importante. En el fondo, ¿por qué también es una teoría que no se puede descartar el que haya salido de las mismas partes? Porque efectivamente distrae la atención. Pues si nosotros estamos hablando de eso, no estamos hablando del tráfico de influencia, no estamos hablando de un eventual cohecho, no estamos hablando de algo que quizás no es constitutivo de delito, pero que te habla, digamos, cómo toman las decisiones la generación que hoy día nos está gobernando. La primera conversación a propósito de Sierra Bella, no sé si recuerdan. Sí, podría ser una clínica con perspectiva de género, te las ganaría ya todas las mujeres de tu distrito, o sea, de tu comuna. Una cuestión lo más frívola, en vez de tener un estudio, saber, digamos, si es que en definitiva lo que tienes que hacer con los recursos municipales es A, B, C o D, no sé, con una liviandad. Le transmitía una persona a otra en el fondo lo que tenía que hacer por fines electorales, que sé que es el último pelo a la cola viendo todo lo que vino después, pero también te habla de quiénes nos están gobernando. Estamos hablando de la alcaldesa de Santiago, una de las comunas más importantes de Chile, por lo menos simbólica, y la presidenta de la Cámara de Diputados.
Claro. Mira, perdón, oye, yo te tengo un contrapunto con Arturo, porque eso yo lo encuentro mucho menos grave. De hecho, los primeros audios, o sea, pero los primeros WhatsApp que se filtraron, la verdad es que no había, ya había una idea, al fondo había un posible, quizás estaba como la génesis de un posible tráfico de influencias, pero que una diputada le diga a una alcaldesa, oye, podría hacerte una clínica, te iría súper bien, eso, insisto, está dentro de lo coloquial que nos parece a nosotros que hablamos. Es como si yo hubiera llegado para la campaña del profe Silva y dicho, oye, qué buena que tú seas como el profe, eso te va a servir mucho en tu distrito, y eso, que es propio de una conversación informal, yo creo que no tiene nada de malo. A mí lo que me molesta del último WhatsApp es justamente el trato. Porque si ese trato también fuera en el mundo real, fondo digamos, públicamente, ok, hay gente que se trata de forma dura, etcétera. Pero cuando tú ves que hay una distancia muy grande entre cómo, no sé, las protagonistas de este chat se trataban, o sea, trataban al presidente o a la ministra Vallejo, etcétera, y cómo las trataban en el chat, esa distancia te habla de... una desafección,
de una hipocresía.
De una hipocresía, exactamente.
Yo me pregunto, y con esto vamos a dejar hasta aquí el segundo bloque, yo me pregunto si no tendremos que resignarnos a que en la época que nos ha tocado vivir con esta facilidad para acceder a las comunicaciones, no tendremos que resignarnos a que este tipo de situaciones pasen, más allá de lo que la ley quiera, lo que las personas quieran. Pero en fin, queda esto planteado, ya lo iremos viendo con el desarrollo de esta noticia y otras que vendrán. No se despegue a la 92.1. Ya volvemos aquí al Pizarrón con Arturo Esquella y Roberto Munita.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Y si te dijera que la mejor vendimia no está en el valle, sino en el corazón de la ciudad?
Fiesta de la Vendimia en Sheraton Santiago. Sábado 12 de abril, una experiencia enológica imperdible con etiquetas de las viñas más premiadas del país, seleccionadas por Marcelo Pino, el mejor sommelier de Chile. Preventa hasta el 28 de marzo, solo 49.900 pesos por persona. Vinos, finger food y un escenario perfecto. Reserva ahora, cassandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Sheraton.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Quiere el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí al tercer y último bloque del programa de hoy, en que nos acompañan Roberto Munita, analista político y director de Administración Pública de la Universidad Nacional Andrés Bello, y Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. La seguridad sigue dando de qué hablar. Tiene sus distintos insumos, porque al brutal asesinato de este matrimonio en Granero le ha sucedido, bueno, la crítica del agro y la respuesta del ministro de Agricultura y la falta de empatía y el que se tiene que, ¿no? Que son como ramitas que alimentan un único fuego. Yo te he escuchado, Arturo, hoy día precisamente, en una entrevista, responder, y se lo escuché también en una entrevista a José Antonio Kast, que son las dos que he escuchado hoy día, en que los periodistas le preguntaban, bueno, a ver, ustedes están promoviendo, ustedes los republicanos, ¿no? Estoy parafraseando a los periodistas la pregunta, ustedes están promoviendo, facilitando el acceso de los privados a las armas. Y aparentemente, en el caso de Graneros, el hombre, ¿no?, se habría defendido con un arma y eso podría haber provocado lo que provocó. ¿Cuál es tu lectura de esta pseudo-objeción?
Yo creo que las personas que quieren contar con una herramienta de defensa, en este caso un arma inscrita, están en su legítimo derecho. Y el Estado, lejos de impedirlo o de trabarlo, tal como ocurre hoy día, lo que tiene que hacer es simplemente respaldarlo. Podrá exigir cosas mínimas, como que no caiga en manos de una persona que no tiene las condiciones, obviamente hacerte cargo del tema del porte, que está bastante regulado, creo que podría flexibilizarlo aún más, por supuesto, pero en términos generales, y es un buen ejemplo el de Granero, o sea, es la realidad de miles y miles de personas, por no decir millones, que viven en lugares en donde no tienen a la vuelta de la esquina una comisaría y que muy probablemente, frente a una amenaza del ingreso, digamos, de un grupo delincuente a su casa, lo que quieren es tener alguna herramienta para defenderse. Hay otros que no, y quizás yo me inscribo dentro del segundo grupo, digamos. No todas las personas responden de la misma manera. Mi tema está en la libertad. Es evidente que en una zona rural, tú, si no te pudiste defender por tu cuenta, te quedan dos caminos: o te entregas simplemente, te allanas. Hoy día no es garantía de que no te hagan nada. Hace 20 años sí. Hoy día no. Hoy día te pueden quemar la casa contigo adentro, como lo hemos visto que ha ocurrido. Te pueden matar por el solo hecho de que le pusiste una mala cara, o simplemente porque, tal como algunas bandas, lo hacen porque es su sello, en el fondo, para evitar después reconocimiento.
O como recuerda el caso, perdona que te interrumpa, pero recuerda el caso del francés que fue asesinado por tratar de defenderse sin un arma.
Claro, y lo mataron. Y un periodista hoy día me preguntaba, bueno, pero ¿y qué pasa si es que en el fondo, en el caso de Graneros los mataron precisamente porque el dueño de casa sacó un arma de fuego.
Claro, esa es la
bueno,
opción.
Yo creo que las personas tienen derecho a contar con la posibilidad de defenderse o no. Yo en lo personal preferiría tener la opción al menos de haberme defendido en frente a un tipo, digamos, de agresión como la que vivieron en Graneros. Hay otras personas que no, pero en eso está la libertad. En todo caso, la pregunta iba más allá, porque nos decían, bueno, ¿y qué es esto del spot de José Antonio haciendo...
¿está haciendo apología del arma?
No apunta, o sea, el foco lo que se quería transmitir ahí es más bien o le tributa a una de las piedras angulares que tiene la campaña de José Antonio, que es reivindicar el uso de la fuerza. Lo que está diciendo en el fondo que no le va a temblar la mano y que el presidente de la República, de ahí para abajo, va a respaldar a las policías para que hagan uso de la fuerza. Y si es que hay que disparar, se dispara. Si es que se le dio muerte a una persona por un operativo, porque en el fondo no le quedó otra al policía siguiendo los protocolos, se le da muerte. Y esa persona no tiene, ese policía no tiene por qué ser perseguido, no tiene por qué ser amenazado, no tiene por qué perder el trabajo, en fin, es eso lo que nosotros decíamos. De ahí, y quizás eso fue lo que te llamó la atención, nos fuimos a la legítima defensa, porque la periodista me decía, bueno, pero acá parece que ustedes están promoviendo la autotutela. Claro. La autotutela, hacer justicia
por propia mano,
por las manos propias, digamos, que es distinto. Otra cosa es la autodefensa,
que sería el caso de Granero.
Sería el caso de Granero.
En principio.
Pero yo lo llevé a un ejemplo urbano. Para las personas, en el fondo, ya son varias, y somos varias las que cuando nos metemos en autopista, igual nos fijamos de quiénes son los que van en el auto adelante, los autos de atrás. No sé si será un poco alaraco por cuenta de uno, pero me da la impresión de que muchos chilenos viven hoy día con ocupando memoria RAM en cosas que antes no las usaban, viviendo con una sensación de temor mucho más alta que lo que ocurría hace 10 años, 15 años. Y en el caso de la legítima defensa, así como cuando tú eres víctima de un delito al interior de tu hogar y se cambia la carga de la prueba en la proporcionalidad o en las circunstancias que tú tienes que probar para demostrar que actuaste en legítima defensa, es lo que llamamos legítima defensa privilegiada. Yo creo que cuando tú estás en un auto y te están encerrando y tú atropellas al delincuente, independiente que se le dé muerte o que quede con lesiones, estás dentro también de una legítima defensa, llamémosla privilegiada extendida. Esto no existe, pero creo que se debiera avanzar en una línea de ese tipo, porque la herramienta que tú tienes, el arma que tú tienes para defenderte de una persona que tiene un revólver, una pistola automática, es tu auto.
¿Y hoy día no puede?
No puede ocurrir. Hoy día es un juicio, esta persona se va a ir privada de libertad de todas maneras.
Por defecto,
sí, lo hemos visto. ¿Cuántas veces?
Lo hemos visto.
Las personas no saben cómo reaccionar. Yo creo que lo que corresponde es que simplemente uno se defienda. Y defenderse significa arrancar con tu auto, y si es que en el camino, en el fondo, el delincuente queda en el suelo, bueno, no fue la víctima la que quiso esa circunstancia, sino que fue el delincuente que trató de arrebatarle el auto.
A ver, son dos cosas distintas. Con respecto a lo último que señala Arturo, estoy virtualmente de acuerdo, yo creo en casi todo. La legítima defensa, efectivamente, muchas veces es la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir. Entonces yo no tengo ninguna duda que ante un posible encerrona, bueno, a mí me hicieron encerrona y no alcancé a reaccionar, ni siquiera atropellé a nadie, me pusieron el auto encima, cuatro tipos como pistola, etcétera. Pero frente al caso, efectivamente, las personas tienen derecho a defenderse, y si el resultado de esa defensa provoca en el fondo una lesión o incluso la muerte, eso por supuesto tiene que tiene que sopesarse así, tiene que reflexionarse así. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con las señales que damos, ¿ya? Porque promover una cultura de armamentismo, yo creo que no es buena para el país. De hecho, estaba mirando las cifras del Observatorio de la Violencia de la Fiscalía Nacional, señala del año 2020, o sea, hasta el año, tiene cifras hasta el año 2020. Año a año, anualmente, se inscriben 7.500 armas por parte de civiles, ¿ya? Puede ser mucho, poco, no sé. Pero se incautan 3.000, y la mayoría de las que se incautan son de civiles, que se les perdieron, se las robaron, etcétera. Y aparte se reportan como perdidas cada año 5.000. Entonces, hacer un llamado a que la gente, lo estoy diciendo, que los republicanos hagan un llamado, pero efectivamente, si hay una cultura de armarse, de generar esta idea de, no la autotutela, yo sé que es una caricatura, pero sí de preocuparse de armarse, etcétera, gente que no tiene la preparación, que muchas veces no tiene la capacidad, la gallardía frente a un ataque de responder, eso me parece que puede ser incluso peligroso para, o sea, y puede ser una ayuda al crimen organizado.
Roberto, no sé si está bien interpretarlo como un llamado o no, sino que es una declaración. Nosotros estamos diciendo que si llegáramos al poder y tuviéramos los votos suficientes para que la persona que libremente quiere contar con un arma efectivamente lo pueda hacer. El dato que tú me das efectivamente tiene un problema, porque obviamente que el delincuente que tiene su arma no la tiene inscrita. Entonces, por supuesto que las armas que son incautadas o que son pilladas por ahí son dentro, digamos, del universo, están dentro del universo de aquellas que en algún minuto estuvieron en el registro. Entonces,
por eso.
No sabemos efectivamente cuál es el universo, es decir, si es que eso es un 2% o es un 30% o un 70%.
Es que no creo que sea una cuestión de porcentaje, es una cuestión de números absolutos. Hay armas que se pierden, hay armas que se roban, hay armas que terminan en manos del crimen organizado o de delincuentes comunes. En el fondo, ahí pueden haber armas que yo compre o que igual cualquier persona compre con el mejor de las intenciones. Pero
¿y tú crees que el camino sería impedir que la compre?
No estoy diciendo eso.
Es que no queda otra, porque en el fondo hay que casarse con alguna propuesta.
No, porque ustedes están creando una cultura del armamentismo. Eso es lo que estoy diciendo.
No, nosotros...
Están haciendo un llamado, una declaración, lo que sea. Si hoy día las personas pueden inscribir un arma. De hecho, acá mismo sale, 7.500 armas se inscriben año a año. Hoy día existe. Yo tengo parientes que han comprado armas y ya las han inscrito, etcétera. Eso hoy día no está impedido. Lo que yo digo que es malo es generar una cultura que promueva eso.
No, pero eso en el fondo no sé cómo tú lo interpretas. Nosotros lo que estamos diciendo es que los que efectivamente quieren tener y se han rehusado a dar ese paso precisamente por todo lo que implica, por la inspección permanente, que se... Sí, claro, pero va de la mano con un nivel de burocracia que es absurdo.
¿No debiera haber una inspección permanente?
¿Tú sabes que yo creo que por ejemplo, cuando tú quieres hacer uso simplemente para capacitarte, para estar en línea, en fin, vas a un polígono de tiro, inscrito, por supuesto, con tu arma, tú primero tienes que salir de tu casa, ir al registro, pedir permiso para ese día volver a tu casa, pescar el arma y trasladarte. Encuentro que eso es un absurdo.
Y de hecho,
bueno, si pensamos distinto.
Pero insisto, porque son precauciones. Si tú tienes que llevar el arma descargada, no puedes llevar el arma y las municiones al lado, sino que tienes que llevar, porque tú el arma, no sé, en el asiento del copiloto y las municiones tienes que llevar atrás. Creo que tiene que haber una distancia. Justamente todo precaviendo que si te asaltan o si tienes un accidente, nadie se lleve el arma, en fondo.
Sí, yo creo que tú podrías hacer más viable el tema, ya que lamentablemente el nivel de delincuencia que estamos teniendo, particularmente en las zonas rurales, no da para pensar que las policías van a resolverte, digamos, un problema tal cual como lo estamos teniendo al interior de los predios rurales hoy día.
Pero, ¿en serio? O sea, tú eres presidente del Partido Republicano, o sea, no estoy diciendo que sea la voz oficial del Partido Republicano, pero igual tú de alguna forma representas. Tú estás diciendo que en un gobierno de José Antonio Kast, por ejemplo, o de algún republicano, las policías no podrían dar abasto para resolver el tema de la violencia rural.
Nosotros lo que estamos diciendo es que para poder multiplicar automáticamente la cantidad de personas que tengan o que presten una real ayuda a las policías, que efectivamente son las llamadas a hacer uso de la fuerza de manera legítima, vamos a avanzar en entregarle armas a las seguridades comunales, municipales, a los vigilantes privados, a los guardias de seguridad.
Entonces, ¿la policía ya no va a tener la violencia legítima?
Pues nosotros creemos que hoy día salía un grupo totalmente transversal de alcaldes diciendo, por favor, permítanos entregarle armas no letales a nuestras seguridades municipales. Si pensamos distinto, pues sí. Esa es la crítica que yo le hago al gobierno al cual tú participaste. O sea, ya tuvimos a las policías dirigidas por quienes tenían una manera de ver el ejercicio de la fuerza, que consideramos nosotros desde el Partido Republicano que fue débil. Que en el fondo tú no pudieras transitar por una calle sin que te parara un puñado de personas y te obligara a bajarte para bailar, para después seguir transitando. Yo creo que cuando pasa eso y hay un policía, tiene que dispararles. Y tiene tiene que persuadir a esa persona disparando.
Que un policía es distinto que un civil, porque volvamos al tema del monopolio legítimo de la fuerza, en el fondo, que es una idea del Estado de Derecho que viene desde Max Weber, etcétera.
La importancia de que los civiles...
¿Tú crees que la policía debe tener monopolio legítimo de la violencia?
Yo creo que es sano y conveniente de que la sociedad, como la conocemos, renuncie al uso de su fuerza y la deposite en el Estado, y el Estado habilite a ciertas personas. Así como están las Fuerzas Armadas, están las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
El Estado.
Yo creo que a ese grupo tenemos que agregar también a las seguridades municipales, a los vigilantes privados como una categoría especial, a los guardias de seguridad, con armas no letales, estas últimas categorías, por supuesto, y en el caso de las personas, tal cual ocurre hoy día de manera excepcional, pero creo que hay que eliminar la burocracia, particularmente en las zonas alejadas de los núcleos urbanos, tienen que tener todas las facilidades para que cuenten con su arma y se puedan defender y defender a su familia.
Y aquí yo solo quiero poner un matiz, pero es que no hay una incompatibilidad entre reconocer y afirmar el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado y la legítima defensa.
Son completamente distintas.
Por eso, y son compatibles.
Sí, por supuesto.
Y obviamente que la discusión sobre el uso de armas por parte de privados se mueve dentro de la órbita de la legítima defensa, y la pregunta es dónde vas a poner el fiel de la balanza en cuanto a lo que es legítimo de parte del afectado, de la víctima en este caso, frente a la agresión. Esa es la discusión que hoy día está en juego, y esa es la discusión que yo entiendo que está poniendo sobre el tablero, por ejemplo, el video de José Antonio Kast disparando el arma, o el video también de Johannes Kaiser disparando el arma. Está moviendo la frontera de lo que hoy día entendemos que es legítimo por parte del particular frente a una agresión injusta.
Cada vez que se apunta con el dedo a un policía, como lo vimos lamentablemente en el caso del estallido, todos los casos que vinieron después, tenían que apelar a la legítima defensa en vez de apelar al eximente responsable.
Bueno, ese otro problema, no, además, de los carabineros, que
es
hay
una
problema.
Vergüenza.
Absolutamente.
Es distinto cuando es un oficial.
Absolutamente.
Un que cuando
sí,
son
porque además no es legítima defensa.
Yo voy a un tema mucho más profundo. Nosotros lo que estamos proponiendo, particularmente desde la candidatura de José Antonio Kast y desde el Partido Republicano, es que estamos partiendo de una premisa. Estamos partiendo de la base de que la voluntad soberana, es decir, lo que pensamos mayoritariamente los chilenos desde la perspectiva del tratamiento que le estamos dando a la seguridad pública, está totalmente subestimada, y tiene que haber un cambio sustantivo. Si los chilenos eligen a los republicanos para que gobernemos, va a haber un cambio, vamos a hacer y vamos a promover un cambio sustantivo en la manera de darle este tratamiento, no solo desde la presidencia de la República, sino que en todos los órganos del Estado. Y en todos los órganos del Estado, o sea, si hay jueces que van a estar filtrando las listas de los testigos protegidos, como ocurrió en Arica, o que hay presunciones, digamos, de por estas inhabilidades que se dan en algunos tribunales orales en lo penal, con integrantes, digamos, de las bandas criminales, los vamos a estudiar, a perseguir y a encarcelar, si es que son necesarios. Ese es un cambio. El cambio que nosotros estamos proponiendo es sustantivo, es de fondo, es en el fondo, acá hay un mandato de los chilenos que quiere tener un tratamiento nuevo, ya y no seguir con la dictadura de la izquierda que permeó lamentablemente a otros segmentos y orientaciones políticas que están muy cerca.
Ya nos pusieron la musiquita de fondo, nos tenemos que ir despidiendo. El debate estaba muy entretenido, probablemente con esto se repite. Queremos saludar a quienes nos han estado escuchando: Salomón Ursúa, Raimundo Bonilla, Luis Pérez Tocayo, Rodrigo Hidalgo y muchos más. Gracias por habernos acompañado esta tarde, Roberto Munita, Arturo Esquella, y a todos los que nos han estado escuchando en la 92.1. Recuerde que mañana a las 4 de la tarde nos volvemos a encontrar aquí. Que tengan muy buenas tardes.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.